Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este último día del mes de mayo, un mes muy caluroso. Hoy es miércoles 31 de mayo. Gracias por estar en Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy, Gerardo Huerta, también Charlie Flores, ahí los saludamos allá en la consola, en la cabina de transmisiones de la operación técnica. Un saludo para ambos. También a Silvia Lorena Vega, ella está expectante, esperando que suene la primera de las líneas que tenemos para que usted se comunique. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Línea de WhatsApp o de Telegram, como usted lo prefiera, solamente con la petición de que envíe mensajes de texto. La idea que usted quiere transmitir, solamente eso, no nos es posible revisar los videos. Teléfono pues 33 22 23 27 38. Saludo muy afectuoso a quienes escuchan el programa en la retransmisión, lo mismo a quienes lo hacen a través del podcast en la página de Notisistema. Saludo muy, muy especial al señor Mauro Díaz, que siempre escucha a la una de la mañana, lo mismo que al señor Francisco Juárez. Gracias por ello. Jalisco vive un contexto ya de desapariciones múltiples. Esto es lo que considera un experto. Él es académico, es exdirector del Centro Estatal para la Paz y el Desarrollo, mejor conocido como el CEPAD. Es Francisco Macías Medina, quien en entrevista con Griselda Torres Zambrano lamenta la falta de empatía de las autoridades estatales con las víctimas de este delito, el delito que más pega, que más duele, el de la desaparición de personas. Él dice que hay incidentes que nos han demostrado que la crisis de las desapariciones, ahora por falta de entender como el contexto de lo que ocurre, está desembocando en este tema, el de las desapariciones múltiples, que ya no tienen una explicación lógica, sino se trata de una lógica de una necromáquina. Así lo define y dice que en el contexto de la desaparición de los 7 jóvenes que laboraban en un call center de Zapopan, así como de la joven Sandra Ramírez Hernández, que ella desapareció cuando se dirigía a su trabajo en la estancia también en el municipio de Zapopan, y que sus familiares se han manifestado y preparan otra manifestación la tarde del día de hoy, es atribuible a la inconsistencia y la falta de atención que se ha prestado sobre el tema por parte principalmente de la Fiscalía de Desaparecidos. Es por ello que en la desesperación, en la falta de resultados, los familiares de los desaparecidos utilizan las calles para presentar sus denuncias. Y mire, el día de hoy hay una información que ha estado corriendo como polvorín en las redes sociales, relacionado precisamente con el hallazgo de una bolsa negra con restos humanos. Es una información que aquí muy a detalle la han compartido nuestros compañeros en Notisistema acerca de esta bolsa, y que ha sido tomada por varios medios, incluso algo que a mí me agrada leer cuando me lo encuentro, que se le dé crédito al trabajo de los compañeros de Notisistema, en este caso de José Luis Escamilla. El diario NTR toma la información y dice que así lo da a conocer Notisistema en el trabajo reporteril. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado, así como rescatistas de Protección Civil, trabajan en la extracción de estas bolsas con cadáveres en Zapopan. Y de acuerdo con la información que se proporcionó por parte de las autoridades, es una barranca en la calle Sendero de los Fresnos, en la colonia Mirador Escondido. Al estar las bolsas dentro del despeñadero, se requirió el apoyo de los rescatistas de Protección Civil. Se desconoce la cantidad exacta, se desconoce los restos humanos, a qué número de cadáveres pueden corresponder. Y de manera extraoficial, pues se habla de que pudiera tener algún tipo de vinculación con lo que se investiga respecto al paradero de los jóvenes que trabajaban en el call center. Por parte del colectivo Luz de Esperanza, al que se han adherido algunos de los familiares de este grupo de 7 desaparecidos, indicaron que esperan que la respuesta, y de esta versión extraoficial, la respuesta sea negativa. La esperanza de encontrarlos, pero de encontrarlos con vida, se mantiene. ¿Pero qué dijo el fiscal? Se le entrevistó por parte de los compañeros reporteros, y aquí tenemos parte de las palabras de lo que les dijo en la rueda de prensa en el marco del trabajo para el rescate de estas bolsas con restos humanos.
tardes a todos. Vamos a agarrar un poquito de aire. Estamos varias áreas, Fiscalía de Desaparecidos, Fiscalía Ejecutiva y todas las áreas que convergen en el operativo que hemos estado anunciando en días anteriores con motivo de la búsqueda y localización de los muchachos desaparecidos en las fincas de Jardines Vallarta y de la Estancia. La información que se ha venido recabando con los compañeros que traen los recorridos y los operativos nos arrojó una información de que probablemente aquí podíamos encontrar algunos indicios de cadáveres, de personas ya occisas. Se monta el operativo. Ya hace algunas 2-3 horas pudimos descender en donde localizamos algunas bolsas. Ya con auxilio del Instituto Jalisciense, está Protección Civil de Zapopan, que incorpora también la comisaría de Zapopan, y la comisaría de Guadalajara nos está apoyando con el aéreo porque es demasiado accidentada la zona. Abajo todavía quedan algunas bolsas con segmentos un poquito más grandes, entonces es imposible sacarlos como sacamos los anteriores. Bajamos aproximadamente como entre 50 y 60 personas, entre personal del instituto, nosotros como fiscalía, protección civil, y bueno, logramos extraer algunas bolsas. No tenemos todavía el número total. Está el instituto ahorita, como pueden observar, procesando. Y bueno, también ya nos coordinamos con el instituto para que una vez que se terminen de extraer todas las bolsas, todos los segmentos que hay, se procesen de manera inmediata y poder estar en condiciones de informar. Les pediría también que por este conducto se tome en consideración que no podemos afirmar en este momento lo que ha venido corriendo en algunos medios o se ha publicado en algunas redes de que se tratan de las personas desaparecidas en las fincas de la Estancia y de Jardines Vallarta.
Este dato último es importante y hay que destacarlo. Todavía no hay confirmación, así es de que lo recomendable es no especular, esperar los resultados, pero son más de 60 hombres involucrados en este trabajo y en la detección del número de cuerpos, el estudio correspondiente para tratar de dar con su identidad y revisar los registros. Recuerde usted que los familiares de los 7 trabajadores del call center ya les tomaron las pruebas de ADN y, como lo dicen integrantes del colectivo Luz de Esperanza, lo que ellos esperan es que no se trate de sus familiares, que la respuesta sea negativa y que se intensifique el trabajo de búsqueda para que se dé con ellos, para que se les encuentre con vida. Ya se cumple una semana desde la desaparición, desde que se supo de los primeros desaparecidos. Recuerde usted que los datos tienen que ver del día 20 a la fecha. Todavía hay medios, sobre todo nacionales, que algunos de ellos manejan el dato de 8 sujetos. Desde antier, las autoridades de Jalisco, a través de la Fiscalía, precisaron que había confusión y que se trata solamente de 7 personas, pero se manejan posiblemente de un octavo del día 18 de mayo. Sin embargo, le repito usted, la información oficial da cuenta o reconoce desde el día 20 de mayo hasta la fecha 7 sujetos desaparecidos, y ya no son 2, sino 3, una tercera casa que ya fue cateada, que está vinculada a este caso de los trabajadores desaparecidos. Los familiares, sin embargo, insisten en que hay poca información, que no tienen acceso pleno a las investigaciones, dicen que no tienen información cierta, clara, oficial, acerca de la tercera finca cateada, que las autoridades se han reservado información en este punto. Y este detalle de la información también lo han proporcionado nuestros compañeros reporteros, Héctor Escamilla, José Luis Escamilla, muy activos en todo este caso, dándonos cuenta de lo que ocurre, de lo que dicen los familiares, como la hermana de Arturo Robles, Jessica, que dice que no hay avances ni siquiera del segundo y del tercer cateo. Dice que están en espera de que las autoridades les den un informe detallado, y señalan que aunque la autoridad dice que siguen trabajando, quieren evidencias y quieren, como tal, el avance de lo que se hace en el día con día. A su vez, piden de nueva cuenta que cese la criminalización de los desaparecidos, incluso el tratamiento que se le dio por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a nivel federal, cuando no quiso responsabilizar a ningún cártel, ponerle algún nombre, cuál estaría detrás de las actividades ilícitas que supuestamente se realizaban en estas casas que operaban como call center, pero que sí de entrada se daría por hecho que estaban trabajando para este grupo de delincuentes, algo que los familiares no aceptan, que les parece que no es apropiado. Y dijo en forma textual la hermana del joven Arturo Robles, Jessica: digo al gobernador de Jalisco que nos demuestre, que nos dé pruebas de mi hermano, que nos diga que era un delincuente. Hay familiares ofendidos por esta criminalización y que consideran que no se está trabajando de la mejor manera, o al menos en la información que se da, en la forma que se hace, no se está teniendo la responsabilidad y la sensibilidad. Por lo menos piden empatía. Seguramente usted también ha estado muy pendiente de lo que ha pasado en algunos puntos de Jalisco y en los municipios de Jalostó, Titlán y Teocaltiche, que lamentablemente volvieron a ser noticia la tarde-noche de ayer. Incluso José Luis Escamilla inició su información diciendo: momentos de mucho miedo vivieron anoche, refiriéndose pues a lo que pasó en el transcurso de hoy y cómo fluyó la información acerca de estos vecinos de los municipios que presenciaron la balacera, primero entre dos grupos civiles y después con elementos de la Guardia Nacional. Nos precisa José Luis que la refriega ocurrió en el crucero de Nochistlán y Jalostotitlán, donde al menos dos vehículos particulares fueron incendiados en forma intencional para evitar la llegada de las autoridades. En redes sociales circularon imágenes captadas por los vecinos en las que se escuchaban ráfagas de armas de alto poder. No se ha confirmado si hubo fallecimientos, aunque posteriormente se habló de una persona que habría perdido la vida, y también del aseguramiento de camionetas con blindaje artesanal. Esto luego del enfrentamiento que ocurrió en Boulevard Juárez de Teocaltiche. Esto es a la altura, como ya le comenté, de Nochistlán a Jalostotitlán, a este crucero particularmente peligroso. Es allí donde elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional aseguraron dos vehículos y en ambos casos tenían blindaje artesanal. No se realizaron detenciones. Los civiles que se enfrentaron en Teocaltiche quemaron los vehículos en los ingresos, como ya le comenté, para evitar la llegada de las autoridades, de la policía estatal, así como elementos de la milicia. Se informó que además del enfrentamiento entre civiles, hubo disparos contra elementos de la policía en Teocaltiche. Las unidades aseguradas, una con camuflaje verde y otra azul, fueron abandonadas por los grupos criminales a pie de carretera, y no se ha informado acerca del armamento localizado dentro de estos vehículos. Información, pues, de cómo está la inseguridad en algunos puntos de Jalisco, puntos que se han convertido en escenario de refriega de movilizaciones de grupos delincuenciales y enfrentamientos con las autoridades de todos los niveles, municipal, estatal y federal. Pero pasando a otra información, a notas de carácter nacional, seguramente usted se enteró que hoy en la mañanera pues hubo una situación que consideraba injustificada el vocero de la presidencia, el coordinador general de comunicación social, el que se suspendiera una cuenta, la cuenta por la que se transmite de manera oficial esta conferencia, la que todas las mañanas da el presidente, normalmente desde Palacio Nacional, pero a veces desde donde se encuentra en sus giras por las entidades. Ramírez Cuevas subrayó en su cuenta de Twitter: demandamos a la plataforma respetar las cuentas oficiales para transmitir las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México y CEPROPIE. Esta es la cuenta de la que se transmite en la plataforma de YouTube. El vocero precisó que las imágenes son de libre uso y que se está recurriendo a una estrategia de censura. De acuerdo con lo que expresó, el motivo por qué se alarmaron fue el argumento de que quien transmite la mañanera a través del YouTube estaría violando algunas normas internas de esta plataforma, y normalmente las normas internas tienen que ver con el cuidado de imágenes que pudieran ser de otros, con la parte de los derechos de autor. Y en otra información, se aseguró el día de hoy en el encuentro entre el presidente López Obrador y los gobernadores del sureste del país con la asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, que vamos bien, que se están están dando avances para frenar el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Dijo el presidente que el avance es significativo, sobre todo en la definición de una estrategia binacional para fortalecer la lucha contra el fentanilo y avanzar en la regulación de los flujos migratorios. Dijo que esto es en un marco de protección de los derechos humanos de los hermanos y las hermanas migrantes. Y el gobernador de Oaxaca estuvo allí presente, Salomón Jara Cruz, que también está al frente de la CONAGUA, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estuvieron muy en paz y sobre todo en un muy buen ánimo en la reunión con el presidente López Obrador. Lo que no les cayó muy bien en el sector político fue una exoneración que una vez más proviene del Poder Judicial para quien fuera el alcalde de Iguala. ¿Recuerda usted este caso, el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de José Luis Abarca, el gobernador, el alcalde de Iguala en el estado de Guerrero, y la desaparición en 2014 de los estudiantes y de cómo es que cambió la situación en Guerrero y en todo el país y cómo hasta la fecha se exige el esclarecimiento, pero sobre todo que se lleve a la justicia a los responsables, que no quede impune lo ocurrido con estos 43 jóvenes? Pues finalmente en el Poder Judicial se le exonera, se considera que no hay los elementos suficientes para considerar que tiene la responsabilidad. Libra esta situación, habrá que añadir que José Luis Abarca seguirá en prisión por otros delitos y que sigue siendo considerado como uno de los responsables de la desaparición de los alumnos. Es una sentencia social, aunque judicialmente los que revisaron el caso, los juzgadores, consideran que no hay elementos para considerarlo responsable y por lo tanto fincarle una pena a pagar por este delito. Sin embargo, insisto, sigue tras las rejas por otros delitos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Política en Directo, no le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, agradeciendo esta tarde la posibilidad de entrevistar al maestro Luis Octavio Cotero Bernal. Él preside el Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Y comenzamos el programa precisamente con estos temas que han ocupado nuestra atención, y no diría solamente esta semana. Ya tenemos lamentablemente un buen rato hablando de la crisis por desaparecidos, de la crisis del hallazgo de cuerpos y de identificar, y de la inseguridad en varios puntos del estado, particularmente en los límites con Zacatecas, en los límites con Guanajuato, un estado de Jalisco donde encontramos zonas muy peligrosas y el temor creciente en los pobladores porque está volviéndose algo más común, más cotidiano, el que haya balaceras y persecuciones en su territorio. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo está, maestro Cotero Bernal?
Muy buenas tardes, mi querida Esperanza. Buenas tardes al auditorio.
El tema de las desapariciones forzadas ha sido motivo de análisis y estudio del Observatorio sobre Seguridad y Justicia que usted dirige en la Universidad de Guadalajara.
Así es.
Y a mí me parece pertinente que a una semana de que nos enteramos de los primeros jóvenes que trabajaban en un call center de Zapopan que fueron desaparecidos y que después se integró el dato de 7, insisto, algunos medios hablan de 8, pero el dato oficial es de 7 desaparecidos. ¿Qué nos puede decir de lo que ha observado y sobre todo de cómo ha ido en desarrollo, en la evolución, la historia relacionada con estos jóvenes que al día de hoy no se sabe de su paradero?
Bueno, veo con mucha ira, con mucha desesperación, de contar con unas autoridades tanto federales como estatales totalmente incapaces para los cargos que ostentan y que cobran todos los días. Sobre todo porque ahora resulta que está en entredicho la licitud de la actividad de los jóvenes hoy desaparecidos. Que al margen de que haya sido lícita o ilícita, si era ilícita, ¿por qué lo que tuvieron que desaparecer y quién lo desapareció deben de ser sus patrones, los dueños de la empresa que los contrataron originalmente, que además les requirieron del requisito de ser bilingües, y que al parecer se especula que hicieron algunos fraudes con inversiones de extranjeros en Puerto Vallarta. Son puras especulaciones, puras cosas que la imaginación y la incapacidad de las autoridades les obligan a decir algo, a informar algo, porque veo la soberana estupidez de la secretaria de Seguridad Federal, la señora Rosa Isela Rodríguez, que hace ese planteamiento de que se estaban haciendo, al parecer, cosas fraudulentas en ese call center. Una situación que no debería de ser ni siquiera sospecha, y sobre todo plantearla en esos términos. Si eso era, ¿por qué tenían que estar desaparecidos y no estar detenidos? ¿Sí? Refleja la gravedad de la ineptitud, de la ignorancia, tanto de la secretaria a nivel nacional como a nivel estatal, y de las fiscalías, que solamente especulan y no dan ningún resultado congruente, un resultado cierto, un resultado que no ofenda tanto a la inteligencia, y sobre todo que exhiba la ignorancia, la ineptitud y la poco interés tanto del gobierno federal como del estatal de enfrentar esta problemática. Y a lo mejor lo más grave será que la sociedad no nos hemos hartado de tanto desastre en todos los sentidos en este país, en este estado. Creo que ya es hora de que tomemos conciencia toda la sociedad y quitemos a esos que están en esos cargos, que no están haciendo nada, que no están cumpliendo con nada, que no están buscando a nadie, que no resuelven nada, solamente se dedican a denostar, como lo dice el secretario de Gobernación, que también es un pobre hombre escaso de sesos, a mi juicio. Creo que lo que menos tiene es eso, y mucho menos inteligencia, porque, como dicen los hermanos del propio Peje, que las aspiraciones de este tipo a ser presidente de la República, de veras que no tienen límites, y en Tabasco como gobernador no pudo. Ahora, como en la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de la seguridad del Estado, como el encargado de la seguridad del Estado de Jalisco, que tampoco da la cara y tampoco dice qué están haciendo para encontrar a estos jóvenes. Andan abriendo casas, andan metiéndose aquí, andan metiéndose allá. La delincuencia desatada en Teocaltiche, palaceándose, unas cosas, yo no sé qué estamos esperando la sociedad para combatir a las autoridades oficiales y a las no oficiales, porque pareciera que el mismo gobierno está buscando que nosotros nos confrontemos con el crimen que le llaman organizado, porque el Estado no puede reconocerle organización a ningún criminal. Eso es verdaderamente lamentable, que esté establecido en la ley un delito de crimen organizado. Eso solamente es una confesión de diputados, senadores totalmente ignorantes, incapaces, ineptos para legislar, de desconocerse a sí mismo la autoridad que el Estado debe de tener para que este país viva en orden, se restablezca la tranquilidad, que estamos perdidos por todos los sentidos, y demás cuestiones, que la seguridad ahorita estamos peleando por la vida, porque los bienes ya pasaron a segundo término. La salud es un tema que tampoco le ha interesado al Estado mexicano, pero bueno, sobran temas de qué tratar, ya me fije más.
Maestro Cotero Bernal, el hablar de las situaciones de otra naturaleza respecto a lo que se hacía en esos centros, en esos call centers, en las dos casas que las primeras que fueron cateadas, es tratar de desviar atención, de minimizar los hechos, de responsabilizar de alguna manera a quienes estaban yendo allí a formar parte de, aunque sea como trabajadores, aunque sea ajenos a lo que estaba pasando?
Es la costumbre de las autoridades ineptas, tanto de Jalisco como de federales, de criminalizar a las víctimas de cualquier otro delito. Si así fuera, como ya dije, que estaban cometiendo delitos, pues los hubiera detenido la autoridad y no estaban desaparecidos. O es que ya están haciendo justicia los delincuentes organizados, porque el Estado no sirve para nada, no está haciendo nada. El secretario general de gobierno encargado de la seguridad en el Estado ni siquiera da la cara, ni siquiera sale a decir, porque además quien está al frente de la Secretaría del Estado pues es un hombre muy joven que yo no sé, no le conozco currículum con trayectoria en el tema de seguridad. Y pobre, lo ponen a dar la cara siempre, en vez de hacerlo el gobernador como lo hace con las obras públicas y con todas esas cosas intrascendentes, irrelevantes, y no atiende esto, que cuando lo atiende para echar mentiras, para decirnos que ya se redujo la delincuencia en alguno de tantos rubros. Esas son cosas que solamente enojan, que molestan, que ofenden todavía más a la sociedad, Esperanza.
¿Y acerca de la trayectoria del fiscal de Jalisco, el general?
Bueno, es una persona que es un hombre joven que yo respeto, que también yo no sabía que tuviera tanta trayectoria o que tenga tanta trayectoria. No minimizo desde luego la universidad de su origen, que es de la Universidad Veracruzana, que sé que tiene una licenciatura. Que no sé qué experiencia y qué capacitación tenga para la investigación, porque no ha dado ningún resultado, solamente ahora ha dado la cara, porque el Ejecutivo y el Secretario General de Gobierno, como el Secretario de Gobernación, que son los responsables de la seguridad interior del Estado, no lo han hecho, porque además, insisto, no tienen respuestas claras, respuestas congruentes, respuestas verídicas que sean creíbles y sobre todo que las hagan verosímiles de alguna manera. Es una situación que a este joven abogado lo mis respetos, porque está haciendo su esfuerzo sin recursos, sin capacitación de policías investigadores, sin vehículos, sin armas, sin nada, porque pues eso nos está pasando en todas partes. Ya tenemos a partir de ayer o de antier 1,600 elementos federales, ya entre militares y Guardia Nacional, y la situación aquí a la delincuencia es lo que menos le preocupa.
La Guardia Nacional ha resultado minimizada frente al poder que han mostrado grupos criminales y particularmente el Jalisco Nueva Generación.
Definitivamente, le digo, si nosotros aquí, pues nuestros policías, lo que queda en evidente es que nuestras autoridades están involucradas en el crimen, nada más que no lo quieren aceptar, y nosotros, la sociedad, seguimos esperando que un día sea cierto que son defensores y representantes de la sociedad jalisciense, que me parece que estamos muy distantes y ya es hora que nosotros, la sociedad, hagamos frente a esta situación y sustituyamos por gente que venga a dar resultados, porque si nos vamos a enfrentar nosotros a los delincuentes, pues nosotros no, si el Estado no puede, pues nosotros menos, que ya de por sí estamos enfrentados, porque todos los días la sociedad está perdiendo gente, ya sea por muertes violentas o por desapariciones, Esperanza.
¿Qué seguiría? Dijo ayer en la inauguración de los trabajos de la Comisión Bicameral el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es el Poder Judicial el ineficiente, el que deja gran parte de los delitos sin castigo y que es el lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, que son los que nos tienen así.
Mire, si tuviera tantita inteligencia ese tipo, debería de reconocer que los dejan en libertad porque la Fiscalía General de la República no está haciendo nada, no hace las cosas bien, las hacen a modo para a quienes quieren perjudicar, como lo hicieron en su momento con Rosario Robles, que ahora el responsable allá de la zona de los migrantes de los 40 muertos, este señor anda en plena libertad por todas partes, porque al juez le dijeron, resuelve así, al asado. Están manejando todas las instituciones a diestra y siniestra, y nada más para sus conveniencias, encubriéndose todas las pillerías que están haciendo. Tan es así que el INAE no lo quieren revivir, no lo quieren reactivar, y no nos quieren dar las cuentas claras, Esperanza.
Oiga, licenciado doctor, maestro Luis Octavio Cotero Bernal, no puedo despedirme en esta entrevista porque tengo un par de personas que coinciden en preguntar y que me dice, insiste y pregúntale por qué cuando estaba en el CEMEFO no se quejaba, por qué no hacía declaraciones así tan fuertes como ahora.
No, yo siempre les he hecho, y usted le consta, Esperanza, y yo siempre me quejé, y me quejé donde debería de hacerlo, con la que eran mis superiores. Y tan fue así que fue la razón por la que me despidieron sin justificación, que no, como ahorita está este que está al frente de la institución, que tiene al parecer un rezago de aproximadamente 50,000 dictámenes de genética pendientes, dos cámaras frías con secciones de cuerpos que no están dictaminados, que no tienen... confronta con algún ADN de los familiares que hemos ido a denunciar desapariciones, etcétera. Así que yo siempre, y no, eso no me lo pueden decir porque siempre, y lo tuve que hacer, lo hice donde lo tenía que hacer, quejarme a los medios de comunicación de mis superiores, lo hice yo con ellos, que fue el resultado por... De mi salida de esa institución tan noble, tan útil, tan necesaria, tan indispensable para tratar de combatir en algo la impunidad que hoy por hoy está abandonada. Corrieron a los peritos más calificados, todavía quedan algunos, pero están en condiciones muy precarias, trabajando horas extras, sin ninguna compensación, sin ninguna condición de seguridad para ellos mismos, y sobre todo ahora con tantas y tantas fosas clandestinas que hay por todas partes.
Abogado Luis Octavio Cotero Bernal, me dicen, pregúntale de la táctica kamikaze. ¿Qué opina de que ahora quien quiera usemos arma para seguir en defensa propia y al menos, si me muero, llevarnos al enemigo?
Bueno, no es lo ideal, pero el Estado nos está obligando a eso. Tan es así que ahora las personas que se dedican a la seguridad y que mandan a los bancos se han tenido que enfrentar a los delincuentes que los han tenido que matar. ¿Y qué decimos? ¿Que qué bueno que los mataron? Pues a lo mejor no sería lo mejor, pero era necesario, eran unos o era el otro. Así que es una muy buena pregunta y que nos debemos de hacer todos. Y yo creo que no hacernos kamikazes contra el crimen común, vamos contra el crimen del Estado, contra el Estado que no está correspondiendo, que no está cumpliendo con su deber, con sus promesas, porque aquí nosotros se nos creció el huachicoleo, la tira de cuerpos, los homicidios, los laboratorios, etcétera, etcétera. Toda la delincuencia se acrecentó, los feminicidios que no se aclaran, todo ese tipo de cuestiones, y que también la sociedad debe ser más participativa. No censuro lo que se avecina para el próximo sábado en plan negativo. de que va a haber una manifestación de del grupo lésbico gay, y que van a ir más de 10, 15 mil personas, y nadie se suma a todas esas gentes con las que estamos, con la gente que está padeciendo la desaparición de sus hijos. Van poca gente, que cuando la gente se manifiesta en la calle, los que van en sus vehículos les van ofendiendo, con el claxon, agrediendo, y pues qué bueno que no les pase a ellos, que cuando les pase, pues ojalá y todos seamos solidarios con ellos. Pero sí, es hora de llamar la atención de todos esos grupos que se organizan para manifestar sus cuestiones de gusto, de tendencias, pero yo creo que también es urgente llamar la atención a que se sumen y se solidaricen con todas las víctimas que tienen familiares desaparecidos o que han sido asesinados, y que en ciencias forenses no se les atiende. ¿Por cuál razón? Por falta de capacidad, por falta de recursos, por falta de atención, por desinterés del Estado, que es urgente que se atienda de la manera más eficaz y más rápida.
Tengo muchas más preguntas para usted, pero el tiempo sí nos atropella, y si tiene una respuesta solo para esta, porque hay dos personas que coinciden, le felicitan, algunos le consideran resentido porque dicen que está hablando muy fuerte en contra del actual gobierno federal y estatal, pero Lucas Martínez pregunta si usted se ha puesto a pensar qué pasó con todos los cuerpos que iban en los tráileres, cuando el tema de los tráileres, porque considera que de los hallazgos en las fosas quizá nos estén sumando, así lo dice, por parte de la fiscalía, cuerpos que iban allí. ¿Qué piensa del tema?
No, los cuerpos, esos cuerpos que se regresaron ahí en el trailer, tengo entendido que unos se entregaron a algunas personas que acudieron a reclamarlos, y otros están inhumados en el cementerio de Guadalajara, algunos pocos en El Salto, otros tantos en Tonalá. Y pues por ahí deben estar todavía en las cámaras frías, si es que no los han inhumado todavía, que además es un tema que no nomás es de la zona metropolitana. Jalisco es un territorio muy grande, y tenemos a Lagos con una población grandísima, también con una cantidad inmensa de homicidios todos los días, de desapariciones todos los días, como suceden acá en Puerto Vallarta y acá toda la región del noreste de Jalisco.
Gracias, abogado Cotero Bernal.
Gracias.
Es el director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Luis Octavio Cotero Bernal. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, y acerca de la fiscalía nos escribe Jovita Marroquín y dice que está intentando presentar un escrito dirigido al fiscal, pero no le permiten ingresar a las instalaciones. Dice que esto no es normal ni común, le piden todos sus documentos y, según lo que le dicen, le entregarían un acuse de recibido, pero no se lo dan, no la dejan entrar, y tiene más de 15 minutos esperando. Lamenta el servicio en la fiscalía y lo que está pasando. Guadalupe García dice: al licenciado Cotero Bernal, lo felicito, me encantó cómo habla, me encantó la manera realista en que expone las cosas, gracias por eso y gracias por el programa. Carmen Prisú: como ya pasó el fútbol, el gobernador ya está y se está poniendo a trabajar. Desde la semana pasada estuvo en el tema del fútbol, pero ahora estará ocupado a ver si ya vienen los resultados. Pedro García: la sociedad está harta de tanto comentario de personas desaparecidas, pero el gobierno nos da tole con el dedo. ¿Qué se hace? ¿Qué están haciendo? No hay resultados en localizar los desaparecidos. Hay que unirnos como sociedad, hay que hacer algo recreativo, hay que buscar proteger a nuestros jóvenes. Carlos Beltrán presenta una denuncia, dice que el DIF le quitó comida a las personas mayores, pero se trata de un grupo de personas de escasos recursos. No entiende el señor Beltrán por qué la autoridad, en este caso asistencial de desarrollo a la familia, no da ayuda a quien más lo necesita. Y pasa el reporte dice que está ocurriendo ello en la calle Patria y por la prepa 13. Allí se encuentra el DIF, concretamente el que ha retirado el apoyo. Dan la información de que se debe a que el gobierno federal y el presidente han quitado también la ayuda para el tema asistencial. Urge que se trabaje en la información, que nos diga qué está pasando, a quién corresponde el matar a la gente de hambre. Jorge Márquez dice, como todo lo dice, muy buenas tardes, un saludo, y está atento a la entrevista, a las declaraciones que hizo el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, quien encabeza el Observatorio de Seguridad, sobre Seguridad y Justicia de la UDG. Me mandan imagen de la promoción acerca de lo que está pasando en Ucrania con Denis Dresser, y dice, yo soy Luis Jiménez, Denis Dresser está usurpando funciones porque se identifica falsamente como parte del gobierno federal de nuestro país. Esto puede traer compromisos de Ucrania en contra de México. Urge que alguien intervenga y que la castigue si fuera el caso. Jesús Alberto González dice, ¿de verdad espera Morena ganar las próximas elecciones este fin de semana y el próximo año en la presidencia, a pesar de todas las cosas malas que se hicieron, por ejemplo, en el metro? Alguien que manda saludos y dice, soy el abogado Guillermo Martín Díaz Prudencio. Le gusta la conducción del programa, dice que en particular coincide con los atentos y acertados comentarios del doctor Luis Octavio Cotero Bernal. O sea que yo ya le bajé el grado académico, no es maestro en leyes, es doctor Luis Octavio Cotero Bernal, aclara el abogado Díaz Prudencio. Gracias por su precisión y su mensaje. También nos escriben sobre las desapariciones de personas, a ver si la gente acude a la marcha. El abogado Cotero habla con toda la verdad, hay indolencia, ojalá que sean miles los que acudan a apoyar a los desaparecidos. La señora Mari también dice, me envío un respetuoso saludo para el licenciado Cotero, yo estoy de acuerdo con los puntos de vista que expresó en la entrevista, solo falta que la ciudadanía pongamos atención a lo que estamos viviendo y que alcemos la voz, que reclamemos nuestros derechos y sobre todo aquellos que viven del erario público. ¿Por qué se queja tanto el entrevistado, tanto él y otros? Es muy fácil que se involucren en algún puesto de mando y de autoridad, a ver si como se quejan actúan si estuvieran en un puesto de autoridad, o acaso está recibiendo algún beneficio por echarle tierra a la 4T. Soy Goyo Carmona, me parece que habla desde el resentimiento y que le habla porque lo corrieron, refiriéndose pues a la entrevista con el doctor Cotero Bernal. También se comunica acerca de la propuesta que hicieron hace un momento de la llamada ley kamikaze. Carlos López dice, yo apoyo la propuesta, es hacia donde nos obligan a llegar, a todos armarnos. También nos escribe, es la señora Luz Rodríguez, y dice que en tiempos de Peña Nieto, cuando hubo brotes en Michoacán, supo aplacar y que era tiempo del PRI, y habla de brotes de inseguridad y también habla de otros problemas sociales. Dice que el gobierno, sobre todo el federal, pero de los tres niveles, deberían de apresurarse a aplacar la violencia, y habla de brotes de violencia en el caso de Jalisco, en la zona con Zacatecas y en el municipio de Teocaltiche. De lo contrario, tendremos repercusiones y crisis económica. Las iglesias también pueden colaborar y ayudar a resolver el problema. Jesús Pacal dice, otra muestra más de corrupción y de impunidad del Poder Judicial de la Federación es que un tribunal colegiado de circuito absuelva a José Luis Abarca por el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. También nos escriben, nos mandan bendiciones y disculpen la molestia, no seamos indiferentes, cualquiera nos puede pasar, cualquiera podemos perder a un familiar, la desaparición puede llegarnos a cualquiera, y si vemos a alguien en situación de calle también hay que ayudarlo, hay que ayudar a todos, a los que menos tienen. Jorge Rojas dice que ya se habían librado de las entrevistas con Esteban Garay, a él no le gusta la entrevista con Cotero Bernal, sin embargo la mayoría dice que le pareció muy ilustrativo de lo que estamos viviendo. Gracias por su atención, llegó el momento de despedirnos, la señora Lupita Villarrestro, gracias por sus opiniones y su mensaje.